La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Filipenses. Capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora, Filipenses es uno de lo que se llama las cartas de las prisiones, o las cartas prisioneras del apóstol Pablo. Y lo escribió alrededor del año alrededor del año 60, 61 por ahí, después de Cristo. Cuando decimos después de Cristo, nos referimos al nacimiento de Jesucristo. Entonces, por ahí, alrededor de 60 años después del nacimiento de Jesucristo, Pablo en la cárcel en Roma está escribiendo esta carta a los de la ciudad de Filipos. Ahora, esta ciudad Filipos toma su nombre de Felipe de Macedonia, que era el padre de Alejandro el Grande. Yo no digo el grande porque para mí el único que es grande es Cristo. Amén.
Amén.
Pero así lo dice el mundo, Alejandro el Grande y Felipe de Macedonia era el padre de él, y nombraron esta ciudad que está en Macedonia por el padre de él. Ahora, el mundo del Medio Oriente, tenemos aquí a Jerusalén, esto se llama Anatolia, modernamente se llama Turquía, ¿okay? Y Pablo vio lo que se llama la visión de Macedonia cuando estaba aquí en Anatolia, ahí Efesos, okay, y vi la visión, y esto es Macedonia, Felipe de Macedonia, que está al norte de Grecia, aquí Grecia, okay, Corintos, Italia. Ahora Filipos es una ciudad aquí, Filipos. Y entonces la ciudad fue nombrada por el padre de Alejandro. Quiere decir la palabra Filipos, quiere decir amador de caballos. Entonces el padre de Alejandro amaba caballos. Entonces amador de caballos, Filipos. Ahora, el ambiente de esta ciudad es que era una ciudad plenamente, completamente romana. Se dice que ni había una sinagoga judía en toda la ciudad, aunque una comunidad pequeña de judíos vivían allá en Filipos, porque se encuentra esta comunidad judía en el libro de Actos, congregándose por el río, orando. Okay, pero supuestamente no había sinagoga en toda la ciudad. Y sabemos que fue escrito por Pablo desde un cárcel, okay, porque mira el versículo 13. Dice Pablo, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho bien conocidas en todo el palacio, en todos los demás lugares. ¿Qué palacio? Es el palacio donde estaba Pablo encarcelado en Actos 28, que es el palacio de César. Entonces, él fue encarcelado ahí en el mismo palacio de César, el emperador romano, Actos 28. Sabemos también que esto fue escrito, esta carta fue escrita desde una cárcel, porque mira que como dice 4:20-22. Os saludan todos los santos y mayormente los que son de casa de César. Entonces, él está en Roma escribiendo una carta, así como escribió Gálatas, Efesios y vamos a ver en el futuro Colosenses. Estos cuatro se llaman las epístolas prisioneras, okay, escritas de la prisión. Ahora, Filipenses tiene 4 capítulos. Puedes anotar ahí. Tiene 4 capítulos, 104 versículos. 4 capítulos, 104 versículos, 2143 palabras. En la versión antigua, 2143 palabras. Tiene 100 palabras más que la 60. Entonces, quita la versión 60, quitó 100 palabras. ¿Ok? 100 palabras. Ahora, este libro Filipenses es aparte de las demás cartas de Pablo, porque no tiene mucha doctrina. Hay algo de doctrina aquí, sí. Pero es más materia práctica, materia devocional. Pablo está escribiendo a los de Filipos. Ellos no tienen mucha controversia en su iglesia. No hay mucha herejía. No hay mucho pecado abierto como en Corintios, ¿verdad? En Colosenses, él está amonestando a los cristianos a guardarse de la filosofía del mundo y muchos de los herejías que estaba infiltrando las iglesias en toda Turquía, ¿ok? Las 7 iglesias a las cuales escribía Pablo, ¿ok? Y también a las iglesias a las cuales escribía Juan en el libro de Revelación. Pablo escribió 7 cartas a 7 iglesias. Y Juan escribió 7 mensajes a 7 iglesias, 7 y 7, 14 iglesias. Y la única iglesia que tienen en común Juan y Pablo es la iglesia de Efesios, de los Efesios. El tema de Filipenses es gozo. Así que esta es una carta más relajada, más suave. No hay mucha doctrina, no hay muchos problemas, no hay mucho regañar de parte de Pablo a los filipenses. Él mayormente les está exhortando, hablando del gozo de ser una persona salva, haber experimentado la salvación que se encuentra en Cristo Jesús solamente. ¿Okay? Y por eso 14 veces Pablo menciona este tema de gozo. ¿Okay? Mira versículo 4. Siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo. Gozo. Mira el versículo 14. Y los más de los hermanos en el Señor tomando ánimo. Ánimo con mis prisiones. Osa más atrevidamente hablar la palabra sin temor. Ánimo. ¿Okay? Mira el versículo 18. ¿Qué hay pues? Esto no obstante, de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me vuelvo holgarse. Holgarse, eso es regocijar, ¿verdad? Una y otra vez, mira 25. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Una y otra vez, mira 2:2. Cumplí mi gozo en que penséis lo mismo, teniendo un mismo amor, siendo unánime, sintiendo una misma cosa. Mira el versículo 17, 2:17. Y aunque yo sea sacrificado sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me huelgo y me regocijo con todos vosotros. ¿Okay? Una y otra vez, 14 veces. 14 veces Pablo habla de buen ánimo, de regocijarse, de gozo, de holgarse, de buen ánimo, todas esas cosas, 14 veces. Ok, vamos a recogerlo aquí, en versículo 1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Tenemos 3 grupos aquí en la iglesia, santos. Definitivamente, santos no son católicos. Ok. Definitivamente. Eso es un abuso lo que ha hecho la Iglesia Católica. Hoy mismo salió en la prensa que el Papa había elegido 7 santos. ¿Okay? Es decir, que en todo el mundo hay 7 santos. No, yo no estoy de acuerdo con ese borracho italiano allá en Roma declarando blasfemias y herejías a todo el mundo. En la Biblia, un santo es una persona salva. Así que tú eres un santo. Creo o no lo crea, hermano Jorge es un santo. Es difícil creer eso. Pero yo sé una cosa que estoy seguro, que hermano Jorge es salvo. Y por lo tanto es un santo. Amén. La colombiana también es una santa. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí Pablo, todos los santos se refiere a las personas en la congregación, porque somos todos santos. Y no tiene nada que ver, Dios mediante, nunca en la historia de los seres humanos, nunca declarará a mí el Papa ser un santo, porque eso es ser maldito por la Iglesia Católica. ¿Okay? Yo no quiero esa maldición. Yo tengo ya la bendición de ser un santo, es decir, que soy apartado por el Señor Jesucristo. Amén. Yo soy siervo de Él. Ok, tenemos otro grupo aquí, los obispos. Ahora, esta palabra obispo es la palabra episcopos. Episcopos, episcopas. Tiene que ver con sobreveer. Ahora, un pastor en la Biblia tiene varios nombres. Un pastor es un pastor. Okay. Ovejas. Llevar ovejas. Un obispo. Obispo. Es la palabra episcopas. ¿Qué quiere decir? Sobreveer. Sobreveer. Ok. Tenemos presbíteras. Presbíteros. ¿Quiere decir gobernante?
¿Qué es eso en
inglés? Ruler.
Okay.
Pastor, obispo, presbíteras. Doctor, ok, que tiene que ver con enseñar. Ok, ahora un pastor lleva o guía ovejas. Un pastor sobre la congregación. Un pastor gobierna hasta cierto punto la congregación. Y un pastor enseña la congregación. Ok, y principalmente esto aquí. Porque Cristo dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas a mí? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Alimentar, dar alimento a las ovejas. ¿Ok? Uno de los requisitos de ser un obispo, mira Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 3, Primera de Timoteo 3. Dice, versículo 2, en cuanto al obispo de versículo 1. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar. Ahí 90% de los pastores ya no califican, porque no son aptos para enseñar. Y tú sabes que los pastores modernos dicen que es por el primer requisito que no califica a un pastor. Mira cómo dice, marido de una sola mujer. Entonces, dicen ellos que si un pastor tiene el divorcio en su pasado, y déjeme decir claramente, yo no soy a favor del divorcio, yo estoy en contra, yo creo que es un pecado. Pero yo no soy grande para decir que un hombre que hace 10 años que fue divorciado porque su esposa se le fue, se le traicionó, que ya no puede en ningún momento calificar nuevamente para ser un pastor. Sí puede calificar. Dice una sola mujer, él puede, después de haber perdido a la primera esposa, tener otra esposa, ¿y qué? Tener una sola a la vez, ¿ok? Tener una sola mujer. Entonces, yo conozco muchos hombres, los mejores pastores que hay, que tristemente las mujeres le traicionaron en el pasado. Y por el favor del Señor volvieron a tener buenas vidas en el Señor y son aptos para enseñar. Entonces, esto aquí en 1 de Timoteo no es una lista de requisitos, más bien una lista de lo que se busca en un pastor. La congregación, viene el pastor, el candidato para el pastorado, ¿verdad? Y la congregación debe tomar esta lista y comparar la lista con el candidato, el hombre que está buscando el pastorado de la iglesia. Y después de haber hecho la comparación, pueden tomarse de una decisión correcta, ¿ok? Pero déjeme decirte, lo que descalifica a un hombre del pastorado, más que todo, para mí, es esa cosa apto para enseñar. Porque si tú no puedes alimentar o apacentar las ovejas, ¿para qué vales? ¿Para qué? ¿Ok? Nada más tienes un club social. Eso es verdad. ¿Ok? Y si tenemos nada más un club social, por favor, vamos a cerrar la puerta y vamos todos a ir a un otro club de jugar, de deporte, lo que sea, hasta discoteca. ¿Ok? Si no vamos a enseñar la palabra de Dios, ya, cierra la puerta, por favor. Mira, Actos 20. Actos 20. 20:28. Dice Pablo a los ancianos en Efesos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores. Ahí está la palabra episcopas, obispo. ¿Para qué? Hinchar la iglesia para que vengan las multitudes y tengas un ministerio muy grande en el mundo. No. Dice una sola cosa: apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Ok? Apacentar las ovejas. Mire Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. ¿Cuál es el deber del pastor? Sí, mucha cosa. Tenemos mucha responsabilidad. Ahí está. ¿Ok? Cuatro cosas ahí. Guiar ovejas. Sobrever la congregación, gobernar la congregación, pero por encima de todo, enseñar la palabra de Dios. Primero de Pedro 5. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. 2. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él, no por fuerza, más voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Estar listo siempre a enseñar la palabra de Dios. Y los pastores modernos no son capaces de enseñar porque ellos mismos no conocen la Biblia. Es una situación tan triste, tan horrible. Las ovejas todos tienen anemia. Okay, no son bien alimentados. Okay, lo que yo quiero, yo no quiero una iglesia grande, yo quiero ovejas gordas. Amén. Si tengo cinco ovejas, yo quiero que espiritualmente sean las más gordas que haya. Okay. Si tengo 1,000 ovejas. Si tengo 1,000 ovejas, ¿verdad? Y son flacas, delgadas, mal alimentados. ¿Qué me conviene eso? ¿Qué le conviene al Señor Jesucristo eso? No, para nada. Ok, volviendo a Efesios. Filipenses. Filipenses 1. Otro grupo, los diáconos. Bueno, en esta iglesia tenemos un rebaño muy pequeño, aquí en Jaelía. Y no tenemos mucho, pero sí tenemos un hombre que es diácono. Ok, y damos gracias al Señor por él. ¿Qué es un diácono? Un siervo. La palabra diáconos. Ok, diácono. ¿Qué quiere decir? Día, por. Conas, polvo. Y esto se traduce al castellano, chapapote. Por el chapapote. Pitún. Porque nuestro diácono es un techero. Ok. Entonces, ¿qué es el diácono? Uno que corre por el polvo para servir. Eso es la imaginación que da la palabra diácono. El diácono no es el que dirige la iglesia, los que dirigen la iglesia, no. Forman parte del liderazgo, sí, por supuesto. Pero es un oficio, es un oficio espiritual. Es un oficio espiritual. ¿Ok? Diáconos. ¿Qué hace un diácono? Él sirve. Él sirve. Y él atiende al pastor en oraciones. Él atiende al pastor y a la iglesia en visitaciones. Él representa al pastor. ¿Ok? El diácono habla por el pastor en ciertas situaciones. ¿Ok? El diácono ayuda la congregación espiritualmente. ¿Ok? Versículo 2. Gracias a vosotros y paz a Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es un saludo muy común con Pablo. Él siempre dice gracias y paz, gracias y paz, gracias y paz. Y comienza su carta, gracias y paz, y termina su carta, gracias y paz, gracias y paz. Entonces, primero que nada, gracias. Porque sin la gracia de Dios, nunca tendrás paz. ¿Okay? Entonces, gracias primero. Gracias de Dios, la gracia de Dios que nos trae salud, dice Tito. Que nos trae salud. ¿Qué es salud? Salvación. Entonces, sin la salvación que se encuentra en el Señor Jesucristo, nunca tendrás paz. Pero Pablo quiere que tengas gracia y paz. Las dos cosas. ¿Ok? Versículo 3. Doy gracias a mi Dios toda vez que me acuerdo de vosotros. Hoy tuvimos a hermano Kiko, Francisco Miles de Orán, en nuestra congregación. Y él estaba acordándose de los de la Sierra Maestra en Cuba, ¿okay? Acordándose. Y él está dando gracias a Dios por los recuerdos que él tiene de su congregación, porque él está extraño y echando de menos a su esposa, su niña. Turn it off, please. Doy gracias a Dios, a mi Dios, dice Pablo, toda vez que me acuerdo de vosotros, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Entonces, cuando uno se acuerda de su congregación, cuando uno se acuerda de su pariente, cuando uno se acuerda de su familia, ¿qué hace? ¿Qué debes hacer? La misma cosa que estuve yo haciendo anoche, porque yo fui al aeropuerto. Ayudé a una familia misionera montar el avión para llegar a Perú, ¿verdad? Y yo estaba pensando en ellos, si habían llegado, si todas las maletas, tenían un montón de maletas ahí que llevaron allá con Biblia y con ropa y todos los afectos de la familia, los bienes de la familia, ¿verdad? Y las habían llevado todo a Perú, y yo anoche estuve pensando de ellos, acordándome de ello, y ¿qué? Versículo 4, orando haciendo oración por todos vosotros con gozo. Cuando tú estás acordándote de una persona especial, tu esposa, tus niños, tu familia, tu iglesia, ¿qué haces? Oras a Dios. Dios, por favor, ayúdanos, manténnos, cuídanos. ¿Ok? Así. Entonces, Pablo no solo se acuerda de su iglesia, de los de Filipos, sino también da gracias por ellos y hace oración con gozo por aquellos. Versículo 5. De vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahora, participación en el Evangelio comprende de varias cosas. Por ejemplo, tú puedes participar en el Evangelio cuanto crees en el Evangelio, porque una persona perdida no puede participar, ¿verdad? Entonces tú tienes que creer el Evangelio, ¿ok? También tú participas en el Evangelio cuando predicas el Evangelio, ¿verdad? A mí no, quiero decir que no vale creer en el Evangelio y no predicar el Evangelio para que otros crean, ¿no? ¿Tengo razón? Ok, entonces tu participación en el Evangelio comprende creer, predicar, apoyar con dinero, ¿verdad? Comprende participar en el Evangelio con tu bolsillo. Eso es lo que cuesta a la gente. No le gusta participar en el Evangelio cuando tiene que ver con su bolsillo, con su billetera, ¿verdad? Entonces no quieren soltar esto. Aquí, estos son euros. Nos toca participar en el Evangelio con nuestra billetera, con el dinero. Diezmar, ofrendar, sacrificar por el Señor. También tú participas en el Evangelio cuanto defiendes el Evangelio. ¿Okay? Ponerte firme por la sana doctrina y la palabra de Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo. Y participas en el Evangelio cuanto oras por los que están evangelizando, los siervos del Señor. Entonces, de vuestra participación, versículo 5 dice Pablo, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, el momento que te convertiste al Señor, hasta la fecha, debes estar siempre participando, creyendo, predicando, apoyando, con dinero, defendiendo y orando por el Evangelio. 6. Confiando, y eso es, déjeme decir, eso es el motivo de gozo. Recuérdate que el tema de Filipenses, esta carta breve de Pablo, es el gozo. Entonces, ¿cuál es el motivo del gozo? Participación. Es decir, que todos nosotros estamos participando juntos. Y lo que muchos cristianos no se dan cuenta es que somos una familia. Somos un rebaño. Somos el redil de Dios. Somos un solo pueblo, una santa nación, y tenemos que participar juntos. Yo sé que eso es muy difícil a veces, porque uno no lleva con otro bien y no le cae bien este y el otro, y uno es muy brusco y menos noble que otro. Okay, y a veces cuesta participar con otra persona, pero el amor del Señor nos ayuda a participar todos juntos y no estar separado, aislado, sino participando juntos. 6. Confiando de esto mismo, es a saber que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué grande promesa tenemos ahí. Esto es una de las promesas más profundas de toda la Biblia. Porque nosotros, por encima de todo, tenemos confianza. Al mundo no le gusta eso. En el mundo hay lo que se llama agnósticos. Agnósticos. ¿Ok? A quiere decir no. Gnóstico quiere decir ciencia o conocimiento. La persona agnóstica admite que no sabe nada. No sabe nada, ¿ok? No conocer, no saber. ¿Ok? Ahora, el cristiano no es así. Porque sí sabemos. Tenemos conocimiento cierto, seguro. Confiamos, tenemos confianza. Confiando de esto mismo, es a saber, tenemos conocimiento, sabemos. Y el mundo no le gusta eso. Que tú eres arrogante para pensar que tú vas al cielo directamente cuando te mueras. Nadie sabe eso, solo Dios sabe que uno va al cielo, dicen ellos. No, eso es una mentira. Yo sí sé, porque tengo a Cristo como mi Salvador. No es que merezco ir al cielo, es que voy al cielo por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Confiando de eso mismo. Amén. Amén. Que el que comenzó en vosotros el día de mi salvación, Cristo comenzó algo en mi ser. Y esa cosa no puede terminar, no puede acabarse, no puede ser quitado, no puede desvanecer. Va creciendo día en día, perfeccionándose, porque el que vive en mí, el Señor Jesucristo, el hombre interior, está dentro de mi ser, perfeccionándose, perfeccionándome a mí día tras día, para que en el día del rapto de la iglesia, cuando me presente delante de su tribunal, yo voy a ser así perfecto como Cristo es perfecto. Amén. El que comenzó en vosotros la buena obra, eso es lo que sucedió en tu corazón aquel día que te convertiste, eso dice la Biblia, es una buena obra. Desde aquel momento posiblemente has hecho malas obras, pero dentro de ti hay una buena obra comenzada. Amén. Y eso no puede acabarse. Eso no puede perderse. La buena obra la perfeccionará hasta cuando el día de Jesucristo, el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, yo estaré con mi Salvador, yo daré cuenta a Él. Y en aquel día yo voy a ser así como Él es, yo voy a ser perfecto. Voy a ser perfecto. Qué grande promesa, qué maravilla promesa. Y es triste que las nuevas versiones de la Biblia andan quitando esta verdad. Como por ejemplo, confunden lo que se llama el día de Cristo. Nota el lenguaje, muy importante, en versículo 6 de Filipenses 1 dice el día de Cristo. Ahora, como en este pasaje aquí, siempre, una y otra vez, las palabras día de Cristo se refieren a gozo, bendición, regocijar, paz. Mira el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, sin ofensa. ¿Para cuándo? El día de Cristo. El día de Cristo, sincero, sin ofensa. 14 veces se encuentra el día de Cristo, el día de Jesucristo, el día del Señor Jesucristo. 14 veces en el Nuevo Testamento. Y siempre es una buena cosa, una cosa positiva. Nunca es negativa. Nunca es motivo de terror o horror. No, nunca. Pero hay otro día. Otro día que se llama el día de Jehová, o el día del Señor. Día de Jehová. Y se encuentra en la Biblia 30 veces o más el día del Señor. Y siempre el día del Señor es que un día negativo, horrible, terrible, angustioso. Hay diferencia entre el día del Señor y el día de Cristo. El día de Cristo toma lugar en el cielo. El día del Señor toma lugar en la tierra. El día del Señor se llama la tribulación. Los dos días comienzan en el mismo momento, en el rapto de la iglesia, pero uno sucede en el cielo, la iglesia recibiendo sus galardones, y otro en la tierra. Mira, segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro, ¿qué? Allegamiento a Él. El rapto de la iglesia, vamos para encontrarnos con Cristo, ¿no? 2. Que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. Entonces, no hay alboroto, no hay motivo de ser conmovido, no hay tristeza, no hay, es todo positivo, que el día de Cristo. Pero todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra Cristo y ponen Señor. Para dar a entender que el día del Señor es bueno y el día de Cristo puede ser cualquier cosa. No, el día del Señor nunca es bueno. Es bueno porque es del Señor, pero es malo para los habitantes de la tierra. ¿Okay? El día del Señor es negativo, negativo. Volviendo a Filipenses capítulo 1. Entonces, tenemos grande promesa en versículo 6 y versículo 10. Que nosotros tendremos gozo en el día del Señor Jesucristo. Versículo 7. Así como es justo que yo piense esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, otra vez más. Te recuerdo de nuestro hermano aquí que predicó esta mañana, hermano Francisco. Y vimos una sola cosa de este hermano. Que él tiene en su corazón su congregación allá en Cuba. Así como dice Pablo aquí. Así como es justo que yo piense esto de vosotros. Por cuanto os tengo en el corazón. Puesto que así en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Él tiene metido en su corazón su pueblo allá, en Cuba, y su esposa y su niño. ¿Ok? Y debe ser así. Debemos tener en nuestro corazón el pueblo de Dios, nuestros hermanos en el Señor. Nota como dice aquí Pablo, muy importante, porque ya lo vimos en versículo 5, la participación. Ahora, ¿cómo es la participación? Versículo 7, la defensa y confirmación del Evangelio. ¿A quién toca hacer la defensa? Tú. ¿A quién toca hacer la confirmación del Evangelio? Tú. Abre la boca y decir la verdad. Abre la boca y predica el Evangelio. Abre tu boca y decirle a la gente que tú amas a Jesucristo. Y tener un testimonio público por el Señor Jesucristo. Amén. 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 Versículo 7. Defensa y confirmación. Me gusta eso. Me gusta eso. Todos vosotros sois partícipes. Todos vosotros. No el pastor. No dice, y el pastor es partícipe de mi gracia. No. Todos tienen que participar. Los chiquillos y los grandes. Los ricos y los pobres. Los negros y los blancos, y los medio blancos, los latinos, ¿ok? Todos tienen que participar en qué? En el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿amén? Todos. toca a todo el mundo a hacerlo. 8. Porque testigo me es Dios de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Como dije, somos una familia, ¿no? ¿Y qué pasa en una familia? Debe haber amor. Debemos amarnos uno a otro. Pero es un amor que lleva más allá que un mero amor. Es un amor, como dice aquí Pablo, un amor entrañable. ¿Qué es entrañas? Ahora, el diccionario Real Academia Española, entrañas, vamos a buscar la palabra entrañas, tiene que ver con la parte más profunda de tu ser, entrañable, entraña. Cada uno de los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo humano y de los animales. Dice órganos principales. ¿Okay? Parte más íntima o esencial de una cosa o asunto. Más íntima, más esencial. ¿Okay? Entonces estamos hablando, cuando decimos entrañas, estamos hablando de la cosa más básica, la cosa más íntima, la cosa más profunda del ser. Entrañas. Las entrañas de Jesucristo. Es el lugar donde tú sientes el más profundo amor de tu corazón. Mira, nota cómo la Biblia usa la metáfora de muchos órganos del cuerpo para referirse a las verdades de la Biblia. Hablamos del corazón, Romanos 10:9. Y si creeres en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, será salvo. ¿Okay? Entonces uno cree con su corazón. ¿Okay? La Biblia en el Antiguo Testamento habla de los riñones. Tenemos corazón, habla de riñones. ¿Y por qué dice riñón en la Biblia? Eso es una rara cosa. ¿Pero qué es el riñón? Riñones es la parte más, es donde uno tiene su fuerza, ¿verdad? Entonces, si tú estás, ¿qué?
Después del corazón, lo más importante son los riñones.
Los riñones, ¿verdad? Ok, entonces, me gusta eso. Entonces, ¿qué son los riñones? Es la parte de tu ser que lleva la más fuerza. Okay, y limpia la sangre, y si no estás dando tus riñones, toda tu fuerza al Señor, el Señor te juzgará, porque Él dice el primer mandamiento. ¿Qué es el primer mandamiento? Amar al Señor. Okay, al Señor. Entonces la Biblia dice que Él escudriña los riñones. La Biblia habla de la mente, la Biblia habla del brazo fuerte, la Biblia habla de los pies, de esta, la otra cosa. Aquí habla de las entrañas, de las entrañas del cuerpo. ¿Okay? Las entrañas son la parte más profunda donde siente la emoción más profunda. No sé si me explico. Donde siente el amor más profundo. Entonces dice aquí Pablo, porque testigo me es Dios de cómo os amo a todos. Amor, es amor. Amo a todos vosotros en las entrañas de Cristo. No tus propias entrañas, sino las entrañas de Jesucristo. Entonces, el amor que tú debes sentir por tus hermanos debe ser un amor que te afecta hasta las entrañas. Lo siente en tus entrañas, en tu ser, en la parte más profunda de tu ser. Ok, mira 1 de Juan 3, vamos a ver este amor divino que uno tiene para el otro, su hermano. 1 de Juan, ¿alguna vez notaste que cuando un hermano cae en pecado, cómo te afecta a ti? tú sientes un dolor profundo, ¿no? Eso se llama entrañas. No te gusta eso, eso duele. Uno puede, si no fuera por el Señor, uno puede ser muy decepcionado o deprimida. Una persona puede ser muy deprimida por haber perdido un hermano en la iglesia que cae en pecado o algo así. Eso duele. Eso duele. Primera de Juan 3:16. O cuando un hermano está sufriendo, tú lo duele también. Debe ser así. Mira 3:16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, murió por nosotros, y nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo es posible que permanezca el amor de Dios en él? Mira cómo tú puedes cerrar tus entrañas. Tú puedes decir, realmente no me importa. ¿Cuántas veces he sido quemado por los hermanos que me maltratan, que no aprecian mi amor para con ellos? ¿Verdad? Pero no cierras tus entrañas. Porque son las entrañas de Cristo que tú tienes. Estás cerrando a Cristo en tu ser. ¿Amén?
Amén.
Amén. Filipenses 1. 9. Esto pido a Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Ok, si te maltratan, ya tú sabes que no puedes ayudar a aquel hermano, ¿verdad? No puede, ese hermano no sirve, ¿verdad? Hay hermanos que no sirven.
Amén.
Cuánto amor que tengas, tú no puedes ayudarlos.
Amén.
Ok, Por eso dice Pablo, ciencia, en todo conocimiento. Hay que tener sabiduría para poder hacer las cosas rectas. Ok. Aún el Señor Jesucristo tuvo que decir a Judas, vete, okay, haz lo que te dé la gana. Okay, y eso es lo que nos toca decir de vez en cuando, la misma cosa. Si un hermano va a pecar, déjalo pecar. Deje que vaya deje que tome su camino. El Señor le juzgará, ¿verdad? Pero no cerrar tus entrañas. Porque esas entrañas que tú tienes, hermano, son las entrañas de Cristo. No las cierres. No las cierres, por favor. 9. Esto pido a Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Ahora vamos a terminar con capítulo 4, versículo 8. Cuando dice aquí Pablo, para que aprobéis lo mejor se encuentra en capítulo 4, versículo 8. Aquí una lista de lo que se llama lo mejor. Ok, lo mejor. 4, versículo 8. En fin, hermanos, que todo lo que, ahí lo mejor, todo lo que es verdadero, lo mejor, todo lo honesto, lo mejor, todo lo justo, eso es lo mejor. Todo es lo santo, eso es lo que es lo mejor. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud y si hay alguna alabanza, pensad en las tales cosas. Entonces, eso se llama, pensar en esta cosa se llama aprobar lo mejor. Pensar en estas cosas. ¿Qué? Pensar en lo justo. Pensar en lo verdadero. Pensar en lo honesto, lo santo, lo amable, lo que es de buen nombre, la virtud, la alabanza. Estas cosas no debemos andar por esta vida pensando en lo inferior, en lo básico, lo peor. No, hermano. Pon tu mente en las cosas celestiales, lo de Cristo, lo de la Biblia, lo del amor fraternal, lo de la iglesia, okay, tus hermanos, tu familia, lo mejor. Porque hay muchas, mira, nada más tienes que encender el televisor y ya estás pensando en lo peor, okay. No hay remedio, no tienes opción, porque lo que te está saliendo del televisor es todo lo peor. Y dice Cristo, apruebes, apruebes lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Hay preguntas.
Sí,